enjambre flotante amenaza la supervivencia de especies en uno de los santuarios marinos de la humanidad.
Es terrible ver cómo ellos depredan.
Esto no es pesca incidental.
Las denuncias de investigadores y ambientalistas apuntan a la flota pesquera más grande del mundo, la China.
Sí hay plástico en más de 40 especies.
El gobierno chino responde.
China adoptará una actitud de tolerancia cero hacia las empresas propietarias de los barcos pesqueros.
En juego está el futuro ambiental y pesquero de las Islas Galápagos.
Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado? ¿Qué estará pasando en un lugar que no está protegido?
Bienvenidos al especial multimedia de La Voz de América, Enjambre Flotante, el futuro incierto de las Islas Galápagos. Les saluda Jaime Moreno. De manera constante crecen las denuncias y la magnitud de las alertas por la presencia de más de 300 barcos chinos en las afueras de las Islas Galápagos, uno de los santuarios naturales más protegidos del mundo. Desde múltiples perspectivas conoceremos los alcances de las alertas que, según las denuncias compiladas en este especial, constituyen claras señales de que la supervivencia de miles de especies en el archipiélago está seriamente comprometida.
Walter Borbor vive en el archipiélago de Galápagos, en Ecuador. Es cuarta generación de pescadores en su familia, pero teme que esta sea la última.
Ellos pescan toneladas en esos buques, grandes buques, y se van llevando infinidad de especies, y es una explotación a mayor escala.
Su preocupación es la presencia de la flota pesquera industrial china que opera cerca de los límites de las aguas del Ecuador. Se trata de un escuadrón de 350 barcos que se mueven como un enjambre persiguiendo al calamar gigante, su principal especie de captura, pero no la única.
Imagínate, 300 barcos en una sola zona, es un impacto terrible hacia la especie. Y pues el calamar es un depredador fundamental de muchas otras especies, pero también cuando es pequeño es alimento, sobre todo del tiburón martillo que está en peligro de extinción. No conocemos el real impacto que puede pasar en la cadena trófica.
La flota china se ubica estratégicamente a las afueras de la zona económica exclusiva del Ecuador, por donde circulan las especies migratorias que entran y salen de la Reserva Marina de Galápagos. Es uno de los lugares mejor preservados del planeta al que se dirigen, por ejemplo, los tiburones para tener sus crías. Mientras permanezcan en el área de reserva de 133.000 kilómetros cuadrados, están a salvo, pero una vez se salen de ese rango quedan en riesgo de ser capturados. Una actividad en la que también se ha visto involucrada la flota china.
Cuando cayó el barco chino fue algo que nos llamó la atención a la comunidad de Galápagos, porque nosotros las faenas que realizamos y los pescados que extraemos es una pesca selectiva. En cambio ellos abusan de eso.
Walter se refiere a la embarcación nodriza de bandera china capturada en 2017 en plena reserva marina. El barco iba cargado con 7.000 tiburones. Después de 4 años de investigación, se lograron identificar a qué especies pertenecían los tiburones y 9 de las 12 que contenía el barco están amenazadas o en riesgo de extinción.
El principal hallazgo inicial es darnos cuenta que esto no es pesca incidental. Esto es una pesca dirigida a tiburones porque la carga era en su gran mayoría de tiburones.
La investigación en la que participó Elisa Bonacorso y publicada por la revista Nature fue compleja porque los tiburones no tenían aletas y muchos de ellos estaban sin cabeza.
La cantidad de individuos inmaduros, pequeñitos, era mucho mayor en algunas especies que los individuos maduros. Y desde el punto de vista de conservación eso es muy problemático porque estos son organismos que son inmaduros, quiere decir que no se han reproducido, ¿verdad? Y que no se han sustituido en la población.
No se pudo establecer en dónde fueron pescados los tiburones, pero se trataba de especies que habitan la reserva marina. Jennifer Suárez también participó de la investigación y es la encargada de monitorear los sistemas marinos del archipiélago. Una de sus misiones es buscar los corredores por donde se mueven los tiburones adultos y los lugares en donde se desarrollan los recién nacidos. Su mayor preocupación es el desbalance que se puede dar en el ecosistema como consecuencia de la pesca indiscriminada de tiburones.
La importancia de proteger las especies o las diferentes especies de tiburones que encontramos en Galápagos es súper clave. Al ser predadores topes, ellos están regulando los diferentes eslabones para que se mantenga este equilibrio y que todo el ecosistema pueda tener un funcionamiento estable y podamos nosotros como seres humanos recibir los beneficios del ecosistema marino.
Al ser consultado por el resultado de la investigación de los 7.000 tiburones incautados, el embajador de China en Ecuador, Chen Guoyu, aseguró que la directriz del gobierno de China a sus barcos es evitar la captura de especies en peligro.
El gobierno chino también prohíbe de manera estricta a todos los barcos pescar especies marinas protegidas y en peligro de extinción, y tiene una política de tolerancia cero ante las operaciones ilegales no declaradas de los barcos pesqueros.
Nadie sabe con exactitud la cantidad de recursos marinos que extraen los barcos pesqueros chinos en la región. Se supone que la flota solo pesca calamar gigante, pero la incautación del barco de 2017 demostró algo diferente.
Este barco, por ejemplo, tenía 6 congeladores y solo un congelador y medio estaba ocupado. Entonces ese barco iba a seguir llenándose de tiburones.
La captura de tiburones y la pesca intensiva del calamar gigante por parte de la flota china es la principal preocupación de Walter.
Porque en la parte continental ya no tienen que pescar los compañeros pescadores artesanales. Y han pasado 2 décadas en que ya no se puede pescar allá. Pero ciertamente aquí sí podemos pescar todavía. Pero no quisiera que pasen 2 décadas más para experimentar el mismo escenario de donde ya no haya que pescar.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Aquí no hay pesca, aquí no hay turismo, pero mira cómo está.
Pero no es solo la pesca intensiva y sin control aparente lo que preocupa a pescadores artesanales, a científicos y a algunas autoridades ecuatorianas. También lo es el lastre que dejan tras de sí los barcos. Según investigadores entrevistados por La Voz de América en el archipiélago, la basura plástica ha crecido en el área desde que llegó la flota china hace 5 años. Tan preocupante como esto es que ellos ya han detectado restos de estos desperdicios plásticos en algunas especies. En busca de respuestas a estas denuncias, cuestionamos al gobierno chino.
Juan Pablo Muñoz es profesor de la Universidad San Francisco de Quito y junto con sus estudiantes internacionales investiga el origen del plástico que las corrientes de agua arrastran hacia Galápagos. El patrón que han encontrado es que fuera del plástico proveniente del Ecuador o Perú, los barcos chinos serían el tercer aportante de desechos en las aguas circundantes.
Los barcos nunca vuelven a puerto, ¿no? Que se quedan 2 o 3 años en alta mar pescando y lo único que hacen es cambiar rotación de personal. Pero ¿y qué pasa con esa basura? Obviamente la están botando al mar. y obviamente lo que flota está llegando a Galápagos.
Juan Pablo no cree que los desechos plásticos de China estén llegando desde ese país flotando, como ocurre con el plástico proveniente de Perú o Ecuador.
Hicimos ese estudio, ¿no? Más o menos puede tomar unas 3 semanas. Se demora en llegar una partícula flotante desde Ecuador continental, llegar a Galápagos.
En la isla de Santa Cruz, a 2 horas en lancha, también están recibiendo desechos de envases plásticos chinos. Alberto Andrade, quien coordina un grupo de voluntarios que hacen limpiezas, asegura que desde hace 5 años vienen documentando este fenómeno, justamente desde la llegada de la flota pesquera china al área cercana a Galápagos.
Estas flotas, nosotros presumimos que no tienen una recolección interna o reciclaje interno de almacenamiento de desechos plásticos y las arrojan al mar.
El director del Parque Nacional Galápagos es consciente de la problemática de la basura plástica de marca chinas, pero no confirma ni descarta que la flota pesquera de ese país sea la responsable.
No tenemos una evidencia científica de que eso esté sucediendo con esta flota extranjera, que estén botando basura al mar.
Las razones de Alberto y Juan Pablo para creer que la flota pesquera china arroja la basura plástica al mar es que varias de las etiquetas de las marcas se ven nuevas, es decir, no han pasado mucho tiempo flotando. No son envases de productos que se comercialicen en Latinoamérica. Además, la flota pesquera más grande que opera en el área es justamente la de bandera china. Por eso, la insistencia de Juan Pablo.
Una botella puede ser que llegue a Galápagos después de darse la vuelta al mundo en contracorriente. Puede que llegue a Galápagos, pero es muy poco probable.
La Voz de América le preguntó al embajador de China por las denuncias de los desechos plásticos de marcas de ese país en Galápagos.
En las islas hay evidencia de basura, de restos de basura con etiquetas procedentes de China. Me gustaría conocer cuál es su punto de vista sobre esa contaminación, si usted conoce, si desde los barcos, indistintamente de que estén tan lejos, se está arrojando basura hacia el mar.
El gobierno chino exige de manera estricta que todos los barcos pesqueros que operan en el extranjero protejan el ecosistema y el medio ambiente, realicen un tratamiento inofensivo de la basura generada a bordo y les prohíben tirar la basura al mar.
De origen chino o no, Juan Pablo Muñoz también ha encontrado evidencias de desechos plásticos convertidos en microplástico en las especies de Galápagos.
Sí hay plástico en más de 40 especies que hemos muestreado aquí en Galápagos y que tenemos registro. Y muestreamos las iguanas. Lamentablemente sí encontramos. Encontramos de 1 a 5 partículas de microplástico, que es más o menos algo como esto, como esta cosita blanca. La mayor parte eran fibras, como esta de aquí. The idea is to fill it with everything that you can see.
Juan Pablo explica que la cantidad de microplástico en las especies es baja, por ahora, pero no se sabe en qué momento se puede convertir en una amenaza para su supervivencia. La basura plástica que llega a Galápagos en mayor cantidad desde hace 5 años dificulta el trabajo de protección de la reserva. El parque y los voluntarios hacen limpiezas rutinarias, pero las corrientes marinas llevan la basura a lugares muy alejados y de difícil acceso para las limpiezas costeras.
Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado, ¿no? ¿Qué estará pasando en un lugar que no está protegido? Es escalofriante, pero a la vez también motiva a luchar más.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95 de forma oval y más ajustado a la cara tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Tras las huellas de la flota china alrededor de las Galápagos, acompañamos a la Fuerza Naval de Ecuador. Con ellos descubrimos por qué es tan difícil vigilar en alta mar más de 300 barcos y por qué, a pesar de que el gobierno chino promete acciones para garantizar la legalidad de su operación, los controles existentes no son suficientes, de acuerdo con los testimonios recopilados por La Voz de América.
La Armada del Ecuador nos permitió acompañarlos en una de sus misiones de monitoreo en alta mar a las embarcaciones de bandera china. Después de 3 horas de viaje, se pudieron observar las primeras embarcaciones chinas al oeste de Galápagos, donde operan durante casi todo el año. El tamaño de la flota es de 350 barcos ubicados a 137 millas fuera de la zona económica exclusiva del Ecuador.
Las embarcaciones que ustedes acaban de ver, en su mayoría son barcos pesqueros, de bandera extranjera, en su mayoría barcos chinos.
Desde el año 2016, la ruta de la flota china ha sido similar. Al comienzo del año, la mitad de los barcos se ubican al oeste de Galápagos y el resto en el Atlántico Sur. La flota cercana a Galápagos bordea el archipiélago a mitad de año para luego agruparse con los otros barcos fuera de la zona económica exclusiva de Perú. Al final del año, las flotas se separan y vuelven a sus posiciones iniciales. Los radares pueden identificar a la flota china siempre y cuando tengan encendido su sistema de localización. El problema ocurre cuando lo apagan cerca de las zonas económicas exclusivas de los países.
La flota china, más que nada en Galápagos, el año pasado, por ejemplo, solo la mitad de la flota estaba operando con su sistema encendido. Esto claramente es una actitud sospechosa.
Global Fishing Watch detectó que en 2020 el 42% de la flota china tuvo vacíos en la transmisión de su localización por más de 24 horas, es decir, desaparecieron de los radares dificultando el control de las autoridades. La diplomática estadounidense de carrera Jane Mains y experta en temas de pesquería cuestiona la práctica de la flota china de esconder la localización.
No pueden decir simplemente, ya sabes, se cortó la electricidad o sucedió algo. Si lo apagas durante más de 8 horas al día, más de la mitad de tu flota, estás haciendo algo malo.
El embajador de China en Ecuador aseguró que los pesqueros de su país tienen la orden expresa de reportar cada hora su localización y prometió represalias para quienes no cumplan.
China adoptará una actitud de tolerancia cero hacia las empresas propietarias de los barcos pesqueros y las hará pagar un precio doloroso.
La desaparición de los barcos chinos en los radares ha obligado a los países de la región, incluyendo Ecuador, a desplegar equipos de manera regular al borde de sus áreas económicas exclusivas.
Cuando ya se trata de ir al sitio, es necesario tener embarcaciones oceánicas para que vayan a hacer ya el control en sitio.
La vigilancia de la flota china se ha convertido en una carga adicional para los gobiernos.
Cuando no hay vigilancia, ingresan ilegalmente. ¿Qué pasa? Nuestros países dedican millones de dólares en vigilancia. Ese es otro gasto que nuestros países no deberían darse el lujo de gastar.
La faena de un barco regular de pesca de camarón gigante como estos es de 45 días, pero la flota china pesca por meses porque el gobierno de ese país le subsidia el combustible. Por ejemplo, esta embarcación china captada durante el sobrevuelo duró 19 meses pescando entre julio de 2019 y febrero de 2021 de acuerdo con el monitoreo de Global Fishing Watch. El barco está de nuevo en alta mar y se unió de nuevo a la flota china.
Estos barcos parten de China, pero a veces pasan años sin regresar a sus puertos o a su país de bandera y se reabastecen a través de barcos nodriza.
En 2020, Global Fishing Watch identificó 59 embarcaciones que se encargaron del apoyo logístico a la flota china en alta mar. Le hicieron traspaso de combustible y le recogieron la carga. Luego, estos barcos nodriza viajaron principalmente a puertos en Panamá y China.
La gobernanza de la pesquería simplemente no existe. No estamos convencidos de que China, en el caso de sus barcos, está supervisando adecuadamente esas naves.
La respuesta del embajador de China en Ecuador es que su gobierno acaba de implementar un sistema de monitoreo a los transbordos en alta mar.
Al mismo tiempo, China ha comenzado este año a observar e informar de los transbordos internacionales.
Para el director encargado de la Oficina de Conservación Marina del Departamento de Estado, cuando no existe un monitoreo efectivo de la captura de especies, los países se percatan del colapso de sus recursos pesqueros cuando ya es demasiado tarde para actuar.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
La caza del calamar gigante es lo que oficialmente atrae a la flota china a los alrededores de las Galápagos y las costas suramericanas. Pero no es solo el impacto que genera para esta especie lo que preocupa a los científicos y diplomáticos en Ecuador. Algunos de los testimonios recopilados por La Voz de América señalan que tras haber arrasado con la riqueza pesquera en Asia y África, el archipiélago de las Galápagos es ahora el blanco de la pesca intensiva que despliega el enjambre flotante chino. Dicen que solo pescan calamar, pero un día les incautaron un barco cargado de tiburones. Aseguran que respetan el medio ambiente, pero a las costas de Galápagos llegan desechos de basura china. Sostienen que no violan la soberanía de los países, pero apagan sus sistemas de identificación en el mar. Es lo que sabemos de la flota china. Lo que no sabemos es ni cuándo ni cómo impactará el ecosistema marino de Galápagos.
Lo que se está haciendo actualmente es jugar a la ruleta rusa.
Si se está jugando a la ruleta rusa con la flota china, como dice Milko, lo que está en riesgo es uno de los ecosistemas más prístinos del mundo, que se mantiene puro, en su estado original. Por eso Galápagos es un lugar apreciado por la ciencia para evidenciar la evolución de los procesos de la naturaleza, para proyectar los impactos del cambio climático, para proteger especies migratorias en vía de extinción y aquellas que no se ven en ninguna otra parte del planeta. Es cierto que la flota china pesca fuera de Galápagos en aguas internacionales, pero en el fondo del mar todo está conectado.
Entonces, hay que tener una preocupación colectiva en general de la administración del planeta. Y una flota de 270 barcos internacionales es como para alarmarse y preocupar.
En 2020, el tamaño de la flota pesquera industrial de calamar gigante en aguas internacionales de Latinoamérica llegó a 615 embarcaciones. El 95% de bandera china según Global Fishing Watch. En un año pescaron durante 876.377 horas, es decir, el equivalente a 94.559 días.
Todos los países tienen derecho a pescar en alta mar, pero también tienen la responsabilidad de cooperar, de administrar esos recursos, porque no pertenecen a nadie. Son recursos comunes y de todos.
La flota pesquera china es la más grande del mundo. El Instituto de Desarrollo de Ultramar logró establecer que pasó de 17 barcos en 1985 a 17.000 para el año 2018.
Razón por la cual este problema es tan importante, porque si no lo controlamos ahora, sabemos lo que va a pasar, porque ya se pueden ver los resultados de eso en Asia y África. Realmente los niveles de las poblaciones de peces y de productos del mar ya están por el suelo.
En enero de 2020, mientras los barcos chinos se preparaban para iniciar su faena en las afueras de la Reserva Marina de Galápagos, el gobierno de Xi Jinping anunciaba la prohibición de la pesca en el río Yangtze por un periodo de 10 años.
Ya han acabado con sus recursos en sus mares y andan limpiando el resto del océano.
El embajador de China asegura que para contribuir a la conservación de los recursos pesqueros, desde junio de 2020 se hacen suspensiones temporales de pesca al oeste de Galápagos.
China ha impuesto desde el año pasado una moratoria voluntaria de 3 meses sobre la pesca en los océanos Pacífico Sureste y Atlántico Suroeste.
Sin embargo, el histórico de los movimientos de la flota desde 2016 indican que, de todas formas, los barcos no pescan entre septiembre y noviembre al oeste de Galápagos porque, en esta época, dirigen su actividad hacia las afueras de las aguas de Perú.
Francamente, ningún país puede enfrentarse solo a China o a los demás países que están involucrados en este tema. Lo que se trata de hacer es que los países cumplan con los estándares internacionales. Esto no es algo anti-China, es el cumplimiento de los estándares internacionales.
El gobierno de Ecuador ha planteado tanto públicamente como a través de canales diplomáticos la preocupación por la presencia de la flota china en el área, pero considera que el tema debe manejarse ante organismos internacionales.
Sobre todo a los organismos regionales que existen para la regulación de la pesca.
Proteger sus recursos marinos sin exponerse a una retaliación comercial de China es la circunstancia con la que le toca lidiar al Ecuador, pero le puede pasar a cualquier país.
El gobierno chino ejerce una presión económica muy fuerte sobre los países de la región para intentar incidir y que no haya vigilancia, que no se sancione a los barcos chinos y que no se les impida la pesca ilegal.
El Pacífico latinoamericano es el nuevo blanco de la flota china y en Galápagos temen lo peor.
Mis nietos no van a poder disfrutar de este paisaje porque todo lo que ocurra fuera de Galápagos también nos afecta.
Es muy lamentable lo que puede pasar aquí en el archipiélago.
Si esto no te rompe el corazón y dices, chuta, brother, algo está pasando.
Es un lugar que debemos de cuidarlo porque es nuestro hogar. Y si lo contaminamos, lo dañamos, lo maltratamos, ¿qué nos va a quedar?
Al cierre de este especial, las condiciones poco han cambiado, pero cada vez más voces de alerta se unen a quienes temen por el futuro de un patrimonio natural que nos pertenece a todos los humanos. Para conocer más de esta producción especial de La Voz de América, visite nuestras plataformas digitales en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y en vozdeamerica.com. Soy Jaime Moreno.